Este mes, en Revista MOA, una guía infalible para entrenar tu mente y alcanzar la abundancia en 2019 con colaboraciones de Tony Cara y Mo Gaudat. Además, ¿te la vives en la oficina haciendo el trabajo de todos? Es tu culpa. Te explicamos cómo delegar. Sobrevive a tu familia en las fiestas y el resto del año. Y el horóscopo chino nos dice, ¿por qué no tenerle miedo al cerdo? MOA Diciembre-Enero, una edición de mucha abundancia, alegría y paz mental.
Una revista de Marta de Baile. W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
Por si ustedes dicen, ¿y quién será este señor Carlos Kazuga? Miren, él es hijo de inmigrantes japoneses. Llegó a México en los años 30. En la actualidad es un hombre que se ha dedicado a compartir su experiencia con mucha gente por medio de conferencias. Seguramente muchos de ustedes han visto sus conferencias en YouTube con miles de empresarios, altos ejecutivos. Y él es la cabeza y el fundador de la marca Yakult en México. Te voy a dar la introducción y luego tú te vas a arrancar y te vas a dejar ir como japonés en tobogán. Acabo de estar en Japón. Vengo, Carlos, totalmente trastornada. Me sentí ciudadana de segunda del mundo mundial. No puedo creer la educación del japonés. No puedo creer la cultura del japonés. No puedo creer, cuentavientes, que yo me estaba tomando una lata de Coca-Cola y cuando me la acabé, la quise tirar en la calle. Jamás encontré en toda la tarde un bote de basura. Jamás pude tirar la lata de coca porque nunca vi un bote de basura en la calle. Y andaba en una zona, pues bastante monen o motezando, ahí por Harajuku. No había manera, ¿no? No vi un papel en la calle. Y me impresionó mucho cuando salí del hotel, Carlos, digo, del aeropuerto, camino al hotel, que es un trayecto como de una hora, me quedé en el península en Tokio, ahí en Ginza. Nos tocó un semáforo y vi un señor que habrá tenido, como son de longevos ustedes y los jóvenes que se ven, ha de haber tenido como 90 años, pero parecía de 70. Se cruzó la calle, se regresó, se agachó, recogió un papel minúsculo, se lo metió a la bolsa y siguió caminando. Y quiero invitarte hoy para que nos des unas clases de cortesía y de civilidad. El señor Carlos Kazuga con ustedes.
Muchas gracias, muy amable, Marta. En verdad, Japón es un país que se ha levantado gracias a su educación. Educación que ha sido de los maestros hacia los alumnos, y en verdad es muy importante el respeto que se tiene a los ancestros, a los padres y sobre todo a los maestros.
¿Pero eso cuándo lo aprenden, Carlos?
Eso lo aprenden, pues yo creo que en todas las, lo aprendemos en la viviendo en el Japón o viviendo en una casa japonesa, o acá tratamos de hacerlo en el Liceo Mexicano Japonés. Por ejemplo, en Japón no hay gente que haga el aseo en las escuelas. Son los mismos chicos los que hacen el aseo de su escuela, pero se les enseña cómo agarrar la escoba, cómo palanquear una escoba, cómo barrer un rincón, cómo poner correctamente un recogedor, cómo doblar un trapeador, cómo enjuagarlo, cómo exprimirlo, cómo gastar menos agua, porque Martita, la calidad empieza siempre desde la limpieza. La productividad empieza siempre desde la limpieza. La salud empieza siempre desde la limpieza. La ecología empieza siempre desde la limpieza. Pero tú sabes cómo educamos en nuestras escuelas a los chicos que más mal se portaban en la hora de recreo, que fueron Josefina Mota, Enrique Peña Nieto y López Obrador. La maestra le dice, ahora de castigo me van a recoger la basura del patio. Le hacen creer a los chicos que recoger basura es un castigo, que es para la gente que se portó mal. Y es por ello que ves cómo ves en las calles, que cómo están sucias, porque nadie se atreve a recoger, porque como que siente que se denigra, como que es malo.
Y en Japón esto es parte de la cultura,
eso la, es la limpieza. Porque la limpieza es salud, la limpieza ahorra muchos gastos, la ahorra es productividad, es dinero. La limpieza es la base del ser humano. Si vivimos en un lugar sano, no va a haber enfermedades.
Otra cosa que me impresionó, Carlos, es que uno va a andar ahí fumando cuentavientes en la calle, caminando, bajo ninguna circunstancia. O sea, hay espacios en donde hay un cenicero comunitario cada ciertas cuadras y uno se para ahí, fuma su cigarro, lo apaga y continúa caminando.
Así es.
No vi colillas de cigarro en un arbusto, en la banqueta, en la orilla de la calle, absolutamente jamás.
Hay zonas específicas en las avenidas, en los barrios, donde tienes que ir ahí a sacar tu cigarrito, prenderlo y fumarlo. Y no te puedes mover de ese lugar hasta que terminas y lo pones en el basurero. Eso es increíble en el Japón. Y otra cosa muy importante que es que cuando entran a trabajar aquí a W Radio, desde la entrada hacen la caravana. Todos. Porque creen que en W Radio existe un Dios. Un Dios que les está dando trabajo a todo el personal que está aquí. Uh-huh. Y le deben de agradecer desde la entrada los beneficios que ese Dios, ese trabajo les está dando. Y ahí empieza un respeto increíble de creer que en tu escuela hay un Dios, de que ese es del shintoísmo, que en tu casa hay un Dios, que en tu trabajo hay un Dios. Y si ves en todos lados, hacen la caravana en agradecimiento a ese Dios. Y no hacen una caravana como signo de humildad ante ti, sino no me inclino ante ti, me inclino ante el Dios que tienes en tu corazón. Uh-huh. Es por ello que cambian las cosas totalmente.
¿Sí? Sí, claro.
Les digo una cosa, ¿no tienen ustedes una idea cómo me siento ciudadana de tercera con todo esto que van a escuchar el día de hoy y después de haber estado en Japón? Porque eso es impresionante. La actitud, en México, Carlos, somos sumamente hospitalarios y dicen que el servicio al cliente en México, el nivel de calor, el amor con que recibimos a propios y extraños, es el mejor servicio del mundo. Pero a mí me impresionó mucho en Japón la actitud en una tienda, Mitsukoshi, no importa si entrabas a Gucci, no importa si entrabas a un museo, no importa si entrabas a un jardín. La actitud de la gente es una actitud, lo dijiste muy bien, de un profundo agradecimiento porque estés ahí, en su establecimiento, y no sé si es correcto decir el gusto por servir.
Sí.
A lo mejor será el Dios interior que creen que yo traigo, ¿no?
Así es.
¿O cómo?
Sí, no, es el gusto de servir, de que te vayas satisfecho. Siempre el japonés ha sido educado de satisfacer al otro, aunque yo me sacrifique. Aunque yo me sacrifique, tengo que agradecer a la persona, a todas las personas con las cuales tengo contacto el día de hoy. Es sacrificarse voluntariamente en bienestar del ser amado. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor es el sacrificio voluntario buscando siempre el bienestar del ser amado.
Dame ejemplos.
Una madre que tiene un hijo enfermo, que no despierta o está inconsciente, esa madre no se va a ir a comer, no va a dormir, aunque físicamente tiene mucha hambre, físicamente está muy cansada, pero el amor que siente por su criatura es tan grande busca el bienestar de él, y eso es el verdadero amor. ¿Me entiende?
Sí, no, claro.
Sí, es el
pero siento que solo se nos da con los hijos, pero ya con la esposa y el esposo.
No, y con el esposo, el hijo, y con el cliente, y con toda la gente, es como se nos educa. El sacrificio voluntario buscando siempre el bienestar de los demás, el recoger esa basurita. Es por el beneficio de todos, de nuestro país, Japón. ¿Sí? Por ejemplo, en un alto, a las 4 de la mañana puedes ver que está bajo 2 grados bajo cero, no se pasan el alto, la gente caminando, aunque no vean que hay carros.
¿Por qué?
Porque no me ve nadie, pero mi corazón, mi alma, mi yo me está viendo. Y yo no puedo traicionar a ese yo. ¿Cómo la ves?
Uh-huh. Eso está, claro, no importa. Ahora, ahora que hubo los saqueos, ahora que subió el precio de la gasolina en México y que hubieron los saqueos en el Estado de México y en algunas otras zonas del país, muy japonés esa actitud, ¿no?
Sí. No, eso es... Por ejemplo, ustedes hace 5 años hubo el gran tsunami del Japón. Nunca se vio al ejército japonés cuidando que los japoneses no estuvieran haciendo actos de rapiña. Nunca estuvieron viendo que los estuvieran saqueando supermercados. Nunca se vio eso. Se vio trabajando, limpiando las calles para que llegaran pronto los auxilios. Y cuando llegó la mercancía a las tiendas y las tiendas se abrieron, se va la luz. Y los japoneses regresan la mercancía a los anaqueles y se salen con las manos vacías. ¿Sí? Esperando que vuelva la luz para que les cobren correctamente. Las termonucleares a punto de explotar. Los jóvenes técnicos trabajando las 24 horas tratando de remediar el daño. Y ahí entran los jubilados diciendo, saquen ustedes a esos jóvenes. Nosotros con nuestra experiencia y con nuestras vidas vamos a remediar el daño. Esos son valores. Esos son valores. En Cabo San Lucas, en Acapulco, cuando fuimos en unos 15 de septiembre, fuimos arrasados por 2 grandes ciclones, lo primero que ves es al ejército mexicano cuidando que los vecinos no estuvieran haciendo actos de rapiña. Ves cómo están saqueando supermercados, llevándose computadoras, llevándose televisores, llevándose muebles, ¿sí? Y ves cómo sale un cuate con una televisión de plasma, así corre, después está 2 meses sin luz, pero bueno, ya tiene la tele. Cuando llegan los primeros auxilios, peleándose, arrebatándose las cosas. Y desgraciadamente, Martita, estas imágenes en 20 minutos se están difundiendo, en verdad, por todo el mundo, que hacen creer que México es una bola de bandidos, que somos una bola. Y eso a mí, en lo personal, me duele, me lastima, porque yo sé que México no es así. Pero por unos cuantos damos esa imagen, desgraciadamente.
Te oí en uno de los videos que dijiste algo muy interesante. En Japón, cuentavientes, y lo vi en las calles, ves una bicicleta como recargada en contra de un poste, o de repente ves como una backpack arriba de un espacio ahí a media calle. Y te oí decir que en el Japón tú puedes dejar una bicicleta en la calle y nadie se la va a llevar. Explícanos por qué.
Porque hay una educación muy muy sencilla que ojalá se aplicara en todas las familias, en todas las escuelas. El que si no es tuyo, debe ser de alguien. Si no son tus crayones, deben ser de alguien. Si no es tu baloncito, mi amigo, deben ser de alguien. Si en el baño de la universidad te encuentras una cartera, un reloj, un celular y no son tuyos, pues deben ser de alguien. Si en la fiesta de fin de año de W Radio se encuentran a una señora y no es suya, pues debe ser de alguien, ¿no? Entonces, deben de entender de que si no es tuyo, debe ser de alguien. Y eso es increíble. Por ejemplo, la próxima vez que vayas a Tokio, compra una cartera corrientona, sí. Ponle allí $10 y ponle a las 12 del día.
Ahí en Shibuya.
En Shibuya, donde hay un montón de gente. Pasa a las 4 de la tarde y ahí va a estar la cartera.
¿Pero cómo te enseñaron eso a ti de chiquito?
De que si no es tuyo, debe ser de alguien.
¿Pero te lo dijo tu mamá?
Sí, me lo enseñó mi mamá y me lo dijo mi mamá y me regañaron muchas veces cuando tomaba las cosas. ¿Es tuyo? ¿Lo compraste? ¿Te lo regalaron? No, me lo encontré. Entonces no es tuyo, porque debe de haber un dueño. Y así, y así me fueron educando. Y esto no es labor nada más de las escuelas, esto es labor familiar. Porque si el niño regresa del kinder, mira mamita, mira mimita, esta pluma Power Ranger que tanto quería que me la encontré en el kinder, y la mamá le dice, ay, qué suerte, hijito. Y el joven se va de suerte en suerte hasta que termine en Almoloya. Cuando ahí la mamá le tiene que decir.
Eres como medio empresario comediante, ¿no?
6 cuadras bajo el solazo de mediodía hasta el kinder a dejar la pluma donde la dejó. Y eso sí lo hacen en Japón. Llevando al niño a dejar la pluma donde la encontró. Y eso es por lo que se educa. Eso es la verdadera educación de valores. Y si nuestro, por ejemplo, y ustedes deben de saber todo lo que nuestro México tiene que gastar. Uh-huh. En tener que poner policías en instituciones gubernamentales, en bancos, en fábricas, hasta en universidades. Hay policías en las entradas, porque que están dando educación superior. Y están poniendo policías porque creen que adentro están puros rateros, creo yo. Porque por eso ponen los japoneses. Cuando traigo japoneses, maestros japoneses, y los llevo a las universidades, y ven que hay policías a la entrada, se espantan, se asustan. Ya ni quieren entrar,
seguramente.
Digo,
fíjate, qué chistoso que digas eso, Carlos. Ahorita que lo estás diciendo, estoy pensando si yo vi policía en Tokio. ¿O en Kioto?
No, yo creo que no vi. Ni una patrulla.
No, y de hecho me acerqué para ir a ver los jardines imperiales donde vive el emperador. Uh-huh. Y tienen, obviamente, la entrada a su casa está bardeada. Y creo que ahí habré visto 2 guardias, exacto, a lo mejor.
Exacto. Que si llegamos 50 los hacemos polvo.
Regresando del corte, les vamos a contar cómo se crea una conciencia colectiva. ¿Y cómo paramos ya este hábito individualista que tenemos en México? Regresando del corte, aprendiendo de la cultura japonesa con Don Carlos Kazuga en W Radio.
Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
Este mes, en Revista MOA, una guía infalible para entrenar tu mente y alcanzar la abundancia en 2019 con colaboraciones de Tony Karam y Mo Gaudat. Además, ¿te la vives en la oficina haciendo el trabajo de todos? Es tu culpa. Te explicamos cómo delegar. Sobrevive a tu familia en las fiestas y el resto del año. Y el horóscopo chino nos dice, ¿por qué no tenerle miedo al cerdo? MOA Diciembre-Enero, una edición de mucha abundancia, alegría y paz mental.
Una revista de Marta de Baile. W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
Me da una alegría que la audiencia, todos ustedes cuentavientes, están con el ojo cuadrado, porque no saben la ilusión que tenía de hacer este programa. Les conté cuando regresé de Asia que mi primera vez en Japón me dejó verdaderamente trastornada. Y que era algo que quería que supieran todos los que no han tenido la oportunidad de ir, porque hay tanto que aprender de la cultura japonesa. Y por eso decidimos invitar el día de hoy a Carlos Kazuga, mexicano, que lleva muchos años en México, pero que es originario del Japón, para que nos explicara por qué los japoneses son como son y por qué son tan educados y por qué no hay basura en la calle y por qué tienen esa disciplina laboral. Y ahorita estamos hablando de la parte del trabajo. Los salarios en una empresa del patrón con respecto a los empleados.
Mira, las empresas en Japón se entienden como un ser humano. Uh-huh. O sea, para empezar, primero cuando estamos organizando la empresa es un enamoramiento, se entiende como que es un enamoramiento, donde hay que, todo se nos parece fácil, sensacional. Cuando firmamos el acta constitutiva es el acta de matrimonio. Cuando en un local empezamos a poner la maquinaria, los implementos, es el embarazo. Cuando invitamos al presidente municipal a cortar el listón y al cura a echar agua bendita, es el nacimiento del bebito empresa. Y los 3 primeros años, en verdad, en jóvenes empresarios, hay que trabajar las 24 horas del día al pendiente para que este bebito crezca lo más sano y fuerte posible. Después del 4º año es cuando tienes que llevar todo tu personal a la educación, a los cursos, a la capacitación, a los viajes, a las nuevas instalaciones, a nueva tecnología. Hasta los 20 años, los empresarios japoneses no le sacamos un solo peso a la empresa. Todo es inversión tras inversión. Por eso las empresas japonesas llegan a ser tan grandes, porque no se le saca un solo peso a la empresa hasta los 20 años que llega la mayoría de edad. Mientras, ¿de qué vivimos los que trabajamos en empresa? De un sueldo que se entiende, moralmente, es una regla moral, de 1 a 7. Ajá. De 1 a 7. Si yo no puedo pagar más que 1,000 pesos al de menor jerarquía, la empresa nada más me puede pagar a mí 7,000. No me alcanzan, pues tengo que pensar, ¿cómo puedo pagar primero al de menor jerarquía 5,000 pesos para que a mí me puedan pagar 35,000, 7 por 5, 35? ¿Cómo puedo pagar al de menor jerarquía 20,000 pesos para que a mí me puedan pagar 140,000? Pues ya con 140,000 pesos puedo ir tranquilamente a W Radio, echarme un buen programa sin ninguna presión económica.
Claro.
¿Sí? ¿Sí? Claro. Pero ese es como va. Por eso los trabajadores mexicanos que trabajen en empresas japonesas deben de entender que al principio es muy difícil. Es de 7,000 a 1. Pero deben de entender que se va creciendo con la empresa. A los 20 años... Bueno, los repartos de utilidades son fabulosos. A los 20 años, el reparto de dividendos a los socios es increíble. Y por eso las empresas japonesas crecen y crecen. Y mira, también se basan en que no se dan premios por la puntualidad. La puntualidad... Yo te contrato de que estés de las 8 a las 6. Esa es la hora, tienes que llegar a las 8. Y en las empresas japonesas, antes de entrar, ya todos prendieron sus computadoras, ya todas prendieron el aire acondicionado, ya está en el ambiente para trabajar. A las 8 empiezan todos a trabajar.
O sea, no es, llegué a las 8,
me
bajé al Oxxo por un café. Sí. ¿Alguien quiere algo del Oxxo? Fui a visitar a Bedoya, al Departamento de Recursos Humanos, para platicar un poquito con él, como hablar con mi amigocha, a ver cómo le fue en el date de anoche, y ya empiezo a trabajar por ahí de las 9:30.
Así es.
No, así no.
Entonces, y siempre antes de las 8 hay una pequeña junta entre todos, para decir, hoy vamos a tener de invitado al señor Carlos Kazuga, este es un japonés.
La orden del día.
Pues. La orden del día. Todos de acuerdo, él le gusta esto, él le gusta aquello, para que estén abusadas. Uh-huh. ¿Sí? Se da en los detalles para atender bien al proveedor, al cliente que va a venir.
¿Asistencia, Carlos, al trabajo?
La asistencia tampoco... Se da premio, la asistencia es, por eso se trabaja, para, ¿sí? En Yakult, por ejemplo, fíjate, en México, solo despedimos por 5 motivos nada más. Primero, siempre tratamos de contratar a nuestros trabajadores como si fuéramos a adoptar un hijo, al que hay que educar, hay que formar, hay que hacerlo crecer y hay que hacerlo feliz. Pero a pesar de ello, hay veces que sí les tienes que decir sayonara, pero les decimos sayonara por 5 motivos nada más. 1, porque llega muchas veces tarde. 2, porque falta mucho. 3, porque se robe algo, no hay perdón. ¿Sí? No me importa el importe, no hay perdón. 4, porque llegue tomado o drogado. 5, porque dé la valiosísima información de Yakult a Chamito, de Nestlé o a Danone. Salvo eso.
Pero, híjole, como que no le está agarrando a la chamba. Como que no le entiende a su trabajo y no lo está haciendo bien. ¿No lo vas a correr?
No, lo movemos de trabajo porque fue nuestra responsabilidad contratarlo. Es como que si tú tuvieras un hijo y te sale que no es bueno para el fútbol, pues no los vas a poner, bueno, a ver si nada, a ver si brinca. Lo tienes que acomodar en algún lugar, eso es lo que hacemos.
Como un perro.
Sí.
Oye, no, que el labrador.
No, tampoco.
Ay, pero... se hace pipí en todas partes. Pues no lo vas a regalar.
No.
Lo entrenas, mire, lo capacitas, lo preparas.
Es que los pescados se mueren por la cabeza, nunca por la cola. Los pescados se pudren por la cabeza, nunca por la cola. Por eso...
No entendí.
Que la responsabilidad está en
la cabeza, cabeza, claro. Okay,
no
ya,
en la
ya,
cola.
Ya, en la cabeza de la empresa.
Los empleados no tienen la culpa, la tenemos nosotros. No corremos porque a China le está yendo mal, porque va a venir Trump, porque el presupuesto bajó, porque el dólar se fue por las nubes. Nunca corremos por esos motivos. Eso es culpa de nosotros, las cabezas, que no pudimos ver.
Me pasó algo muy chistoso en Japón, Carlos.
Sí.
Y ya te toca hablar Harajuku, que es, cero se llama Harajuku, se llama Haruko, pero ya en mi corazón es Harajuku. Algo que me impresionó muchísimo, y se los comparto a todos, es... Cuando estoy aquí en México, me despierto con el ojo hinchado, tipo japonesa, no me entra el anillo, abotagada. Y en Japón estaba yo radiante y de repente me puse a pensar, ¿por qué en Japón yo me sentía tan bien? Y me di cuenta que es que en Japón, cero comí carbohidratos, porque así que te van a traer una canasta de pan en el restaurante, cero. Cero comí azúcar, porque para nada que un pastel de chocolate, que unos postres impresionantes, que unas galletas, para nada. Y me di cuenta que gran parte de mi alimentación fue súper sana. Y algo muy chistoso es que a lo mejor todos los que han ido a un restaurante de comida japonés en México, como el, ya aprendí que no es Suntory, es Santori, o el Samurai, o el Benkai, o todos estos que son muy famosos... Yo había pensado que en Japón, pues, yo iba a llegar al combo, ¿no? El combo es, pides o teppanyaki, o también te ofrecen tempura, o si quieres un poco de sushi también hay. No, allá no es así. El restaurante de teppanyaki solo vende teppanyaki, no vende sushi, no vende tempura. Y el de tempura no vende ni sushi ni teppanyaki. Y el de sushi no vende ni teppanyaki ni tempura.
Así es.
Y aparte, yo decía, ¿por qué estas malditas japonesas están tan flacas? Harajuku, vas. Explica.
Bueno, pues sí, Japón es un país... Primero, sus políticos son muy responsables con los ciudadanos japoneses, ¿no? Son la preocupación de ellos, o sea, están para ellos. Y bueno... los políticos, las políticas de salubridad, pues son de alta calidad, ¿no? No hay corrupción, no hay alimentos contaminados. Entonces, todos los alimentos que hay son para nutrir al cerebro.
O sea, postres, azúcar.
Los postres, pues, están reguladas, el azúcar, el nivel de azúcar está regulado en los postres para que la gente no consuma demasiada azúcar y entonces no engorde, ¿no?
Igual que aquí, hija, qué chistoso. A ver, alimento chatarra.
Bueno, hay papas, sí, claro. ¿Verdad?
Hay poquis,
hay chocolates, hay todo, regulado por Japón, o sea, por los niveles de azúcar. ¿Cómo le puedo decir? El alimento es altamente nutritivo. O sea, lo que se come es verdaderamente porque se va a ir al cerebro y el cerebro va a funcionar.
O sea, me decía en el corte, los niños japoneses piensan también porque desde muy chiquitos están muy bien alimentados.
Así es.
O sea, algas...
Arroz blanco, salmón a la plancha, le ponen espinacas, tantito huevo. Entonces, es verdaderamente balanceada la dieta de los niños, ¿verdad? Té verde, en el lunch todos los días. Entonces, claro que los niños van a pensar mucho mejor, ¿no? El señor Kasuga tiene un proyecto muy importante en Akakoyawa, Chiapas, que yo afortunadamente apoyo en este proyecto, y ahí les digo a las mamás de los niños chiquitos, ¿quién creen que sean más inteligentes, los niños mexicanos o los niños japoneses? Pues rápido dicen que los japoneses, ¿no? No, ellos sí comen bien, y comen de calidad. O sea, no nada más es comer bien, porque por ejemplo, en escuelas particulares aquí en México, ¿quién les hace lunch? La muchacha, ¿no? ¿Y cómo se los hace? Pues el pan de caja, con el jamón, pero con medio contaminadito, ¿verdad? Entonces los niños, pues la nutrición, la gelatina toda ahí hecha bolas con el sándwich, lo tiran.
A mí me impresionó muchísimo, claro. En el hotel te daban dos menús, uno era el menú, ya sabes, occidental, hot cakes, waffles, tocino, huevo, hash brown, así una puercada, ¿no? Delicioso. Y del lado del desayuno japonés, pues eran pura comida que tenía que ver con, o sea, yo decía, ¿neta vamos a desayunar pescado? Me parece fuertísimo. Y yo volteé a ver a las familias en domingo en el brunch,
¿y si lo
comiéndose
hacían?
Su pescado, sus algas, su arroz hervido, o sea, súper sano. Y claro, pregúntenme la talla de las japonesas. Yo siempre he sido minúscula, Carlos y Harajuku. Yo siempre he sido minúscula. Y soy o talla 2 o talla 4 o talla extra small o talla small. Llegaba a una tienda en Japón, cuentavientes, y les decía, porque es muy chistoso que no hablan inglés. Uh-huh. O sea, es difícil, ¿no? Entonces yo le decía, this is small for me. Entonces me decía, for you? Small no, large. Y yo decía, cero me va, ¿cómo? Nunca he sido talla grande. Y me traían la talla grande y me quedaba perfecta. Claro, porque las tallas en Japón son tan chiquitas porque los japoneses son muy delgados y muy chiquitos. Uh-huh. Entonces las tallas son otras tallas. Eso es impresionante, ¿no?
Sí.
Oye, hay muchísimas preguntas de los cuentavientes. Uno pregunta lo siguiente. Esta sí está cardíaca, ¿eh? Creo que es la pregunta más difícil que te vamos a hacer en todo el programa. Okay. ¿Listo, Carlos?
Sí.
Carlos, ¿cuál es el mejor restaurante de comida japonesa en México?
A ver. Yo sugeriría el Samurai y el Santori.
En la Nápoles.
En la Nápoles.
En la Nápoles.
Sí. ¿Y? El Santori.
Ay, es Santori. ¿Qué significa Santori?
Es un gallo mitológico japonés que salió del sol.
Ok, ¿sí? Y el Samurai está en la calle de que es Nueva York. Sí, es Nueva York, sí. ¿Verdad?
Delicioso.
En la Nápoles, sí. Aquí en el DF. Y bueno, el Santori, que sí tiene el combo, sí, de tempura, teppanyaki, uh-huh, y sushi, sí, que siempre es muy amable. Dicen aquí, ¿puedes hablar un poco más de los políticos en tu país? Y Harajuku, tú nos estabas echando chisme de los políticos.
Bueno, los políticos son bien comprometidos en Japón. Ellos más que nada inician así como su carrera política, pero con una consigna personal, ¿no? Que es el respeto para los ciudadanos, uh-huh, en todos los aspectos, ¿no? En puntualidad, en que yo voy a ser austero para cuidar el dinero de los ciudadanos. ¿Sí? Wow. Claro que entonces viajan en clase turista, no van a las suites, no se van en primera clase.
O sea, el ¿qué es? ¿Primer ministro de Japón?
Sí.
¿No tiene un Air Force One?
Tiene un avión cliente.
Sí.
Sí, porque tiene que llevar periodistas, lleva todos los séquitos, ¿eh? Ministros más, invitados también.
Pero cuidan, son austeros para cuidar el presupuesto de la gente.
Sí, llevan a 400 diputados ni a nada, o sea, sí.
Oye, aquí me estoy acordando de una parte ya para terminar, Carlos, que dijiste en el video que me fascinó. Eran cuatro puntos. El bien hacer, el bienestar y el bien tener. Explícanos eso.
El bien ser. Para tener éxito como ser humano en cualquier lugar se necesitan cuatro principios. Primero, el bien ser. El ser puntual, el ser austero, el ser disciplinado, el ser trabajador, el ser estudioso. El segundo punto es el bien hacer. Todo lo que hagas, hazlo bien desde un principio. Si te vas a levantarte, hazlo bien. Si te vas a bañar, hazlo bien. Si te vas a vestirte, hazlo bien. Si te vas a estudiar, hazlo bien. Si vas a trabajar, hazlo bien. Si vas a jugar fútbol, hazlo bien. Métele 7 goles a Costa Rica.
Eso.
A Uruguay. Y si en la noche van a hacer el amor, también háganlo bien. Y el cuarto, el tercer paso es el bienestar, que es el sentirse bien, porque diste el día de hoy lo mejor de ti a todas las personas con las cuales tuviste contacto. El bien ser, el dar una sonrisa, una palmada, un consejo, un apoyo, es lo que te hace sentir un bienestar, te hace sentir feliz. Y ojalá terminemos todos los días, antes de entrar a descansar a nuestras camas, sintiendo este bienestar. Y las personas que siguen estos tres pasos del bien ser, bienestar, bienestar, tarde o temprano, llegan a tener el bien tener. Por favor, no busquen el tener rápido y fácil sin haberlo hecho bien y mucho menos sin sentirse bien. Porque de eso, como ustedes saben, ya están llenos los cerezos en México y ya no cabe otro chango más ahí. Ahora, de estos cuatro pasos del bien ser, bien hacer, bienestar y que como resultado de ellos se llega al bien tener, el más importante de todos ellos es el del bien ser. El error que yo veo que tiene el sistema educativo nacional, señor Niño, de la Secretaría de Educación Pública y de muchas universidades, tanto públicas como privadas, es que solo se da educación de conocimientos. De lo que nos hace falta en nuestro México es dar educación de valores, educación formativa, ¿sí? Nada más nos preocupamos por el 5, el 8, el 10 que estamos sacando en lengua nacional, en matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, ya en las licenciaturas se preocupan por química, por física, por derecho, por cálculo, por contabilidad, biología o anatomía, pero si se fijan son puros conocimientos. De lo que adolece nuestro sistema educativo nacional es que no se da educación formativa, educación de valores. Y el error que ha tenido nuestra educación, para mi manera de ver, es que desde hace 45 años se da mucha educación por el tener dinero. Y se nos olvidó totalmente de dar una educación de admirar y respetar al ser un buen locutor, al ser un buen profesionista, al ser un buen servidor social, a ellos se nos olvidó respetar, darles una educación de saber respetar al bien ser, nos hemos ido por el tener nada más. Y eso ha causado todos los problemas que mi México tiene en buscar nada más el tener. Por eso los jóvenes se van al narcomenudeo porque saben que teniendo son los héroes de la palomilla. Y mire, muchos me dirán, en México es muy difícil. Nosotros hemos hecho este año estamos cumpliendo 120 años de la migración japonesa a México. Y los primeros japoneses llegaron a un pueblito que se llama Cacoyagua en Chiapas, casi a la frontera con Guatemala, hace 120 años. Es un pueblito de 17,000 gentes nada más, donde hemos dado esta educación tipo japonés, de que los niños hicieran el aseo, y cada 4 años hacemos una campaña de limpieza y barremos todo el pueblo, la carretera, el río, las calles, la plaza, la presidencia municipal, donde se reúnen más de 2,500 alumnos, maestros, padres de familia y síndicos. Y actualmente puedo presumir que es el municipio más limpio del estado de Chiapas y tal vez de la República Mexicana. Wow. Por eso que con México, con su gente, se puede siempre y cuando se dé educación formativa, ¿sí?
Muchas gracias, Carlos. De veras no sabes qué placer haberte escuchado, qué placer haberte tenido en el programa. Muchas gracias por venir. Yo a partir de hoy ya voy a hablar así como japonesa, con un tono mesurado, con una prudencia. Y te digo una cosa. Ha sido una gran inspiración para todos los que te escuchamos el día de hoy a el bien ser.
Gracias.
Y al bienestar, al bien hacer, y espero que con eso nos dé como resultado, pues, un bien tener.
Claro, claro.
Muchas gracias, Carlos. Gracias,
muy amable por la invitación, te lo agradezco mucho, y al público que me anima, que me orienta, muchas gracias. Luchemos todos por nuestro México, que México tiene todo para ser una gran nación. Necesita de ti, México.
Muchas gracias, Carlos. ¡Bravo! Muchas gracias, Carlos. Gracias, Haruko. Un placer tenerte acá. Y es arroba Carlos Casuga en Twitter, por si lo quieren llenar de flores.
O preguntas.
De orquídeas. Dudas. De preguntas, de dudas. O en Facebook es Carlos Casuga, la cabeza de Yakult en México. Gracias, Carlos. Gracias. Oigan, cuentavientes, con esto nos vamos, pero no se vayan ustedes. Ahí viene, ahora sí que así las cosas, PM. Nosotros estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. Pásenla muy bien. Buen fin de semana. ¡Adiós! And make you do a handstand. And take your baby by the heel. And do the next thing that you feel. We were so in phase. In a dance hall days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. Oh, I said, dance all days long. Take your baby by the hair and pull her close and there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We were so in phase. In a dance hall days. We were cool and crazed. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. Dance all days long. Dance all days. Dance all days long. Take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst. And in her eyes to sapphire blue. She needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her. And she needs you. We were so in phase. In a dance hall days. We were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. Oh, I said, dance all days long. Dance all days long. Dance all day. Dance all day. Dance all day. Dance all day. Dance all day.